En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les ofrecemos la reposición del programa Memorias de Fátima, con Santiago Cambero.
Seguiremos hablando de la importancia por la que se dio el milagro del sol y de testimonios auténticos convertidos a la fe por el milagro. Siete años antes del milagro del sol, había subido al poder de la nación un partido que afirmaba que la religión era un obstáculo para el progreso social. Su símbolo era el triángulo masónico. Su evangelio era un extracto de las páginas del libre pensamiento y el marxismo. Se proponía destruir la religión en un tiempo máximo de dos generaciones. Confiscó todas las propiedades de la Iglesia y todas las órdenes religiosas fueron expulsadas del país. Ordenó el exilio del cardenal patriarca y de los otros obispos. Asesinó a la familia real y decía que la religión era el opio del pueblo. Había intentado el gobierno disuadir al pueblo de que fuera a la Sierra de Fátima en aquel 13 de octubre. En lo más alto de la sierra había soldados armados con bayonetas para evitar que la muchedumbre se reuniese allí. También se dijo que las autoridades habían ordenado llevarse a los niños para que negasen su profecía. Durante 48 horas de prisión, los niños resistieron todas las amenazas y caricias. La noticia se extendió por todo el país y también más allá de las fronteras. Tales hechos y los extraños acontecimientos que referían haberse dado en la sierra explican largamente el motivo por el cual una gran multitud, afrontando la fría lluvia, subía a pie o a caballo, en coche o en carroza, aquella árida montaña a 150 kilómetros de Lisboa, aquel 13 de octubre de 1917. Aquel año, en el mismo día 13, explotó en el otro extremo de Europa una revolución. Esta revolución tenía como símbolo una estrella roja. Y su eslogan era exactamente el mismo que había aceptado Portugal siete años antes.
¡Viva la libertad!
¡Abajo la religión!
¡Viva la democracia!
Más significativo aún es lo siguiente. Los jefes de aquella revolución atea que estalló en la otra parte de Europa, como el cáncer en el hombre enflaquecido, proclamaba la revolución mundial. Se predecía que la estrella roja se alzaría sobre toda la humanidad antes de que viniese la paz. Los ateos militantes que llevaban la estrella roja enseñaban que la religión era un fraude para tener sujeta a toda la gente sencilla del mundo. Los jefes de la Estrella Roja proclamaban que mientras las masas mundiales no fuesen educadas en la convicción de que el hombre es simplemente un superanimal, que debe ser gobernado por principios de beneficio general para toda la comunidad más que por derechos personales, el pueblo no podría ser liberado de las cadenas de la pobreza. Muchas cosas de la doctrina de la revolución de la Estrella Roja ejercieron gran atractivo sobre las masas mundiales. Su lema era:
no tenéis nada que perder, sino vuestras cadenas.
Hacía de la pobreza el único pecado del mundo. Ofrecía la distribución común de la riqueza como llave de la felicidad y de la paz. Los niños de Fátima declaraban que su celestial visitante hablaba de pecados más terribles que la pobreza. También decían que brillando en la extremidad de su vestido había una estrella, pero no una estrella roja, sino una estrella de luz. Y la señora hablaba de lo que iba a suceder en Rusia y de las guerras que vendrían, que iba a hacer un milagro público para que todos pudiesen creer. ¿Cuál fue el efecto del milagro en los no creyentes? Hay por lo menos 7 hechos científicamente objetivos. 1. El tiempo y lugar de este acontecimiento fueron predichos. 2. Se vio en un radio mayor de 30 kilómetros una luz de potencia extraordinaria como una rueda de fuegos artificiales, desprendiendo grandes rayos de luz de colores que teñían todos los objetos alrededor. 3. Pendió sobre la tierra durante algunos minutos, aproximadamente a ella, de tal forma que más de 70.000 testigos pensaron que era el fin del mundo. Cuatro. La gran bola de fuego pareció detenerse en un punto en el que debía estar rozando casi con la tierra, retornando después hacia el cielo. 5. Vino del lugar que ocupaba el sol y hacia el mismo volvió de tal forma que los que estaban presentes pensaron que efectivamente era el sol. 6. La cima de la sierra, donde el hecho ocurrió, anegada por unas horas de lluvia constante, se secó inmediatamente después de pocos minutos. Y 7. Decenas de millares de testigos de todas las clases sociales y de varios credos, concentrados al efecto en una sierra junto a Leiria, ocupaban un área de cerca de 2 kilómetros. El coronel Federico Om, profesor de la Facultad de Ciencias y director del Observatorio de Lisboa, declaró:
si hubiera sido un fenómeno cósmico, los observatorios astronómicos y meteorológicos no habrían dejado de registrarlo.
Preguntando sobre si el fenómeno sería de naturaleza psicológica, el científico respondió que podría ser, pero que como astrónomo solo podía afirmar categóricamente lo siguiente:
es completamente extraño a la rama de ciencia que cultivo.
Esta declaración del coronel Om fue publicada en el periódico O Século de Lisboa poco después de darse el milagro, con la intención de dar una última explicación posible de la ciencia. Más aún, como la evidencia fue estudiada y examinada, se hace absolutamente cierto que el fenómeno no fue el resultado de una hipnosis en masa o sugestión colectiva. Las razones son: 1. Fue atestiguado en una amplia área por personas alejadas de la multitud. 2. En dicha muchedumbre había científicos y no creyentes que presenciaron el fenómeno no sólo con objetividad, sino también con particular cuidado de defenderse de una posible sugestión colectiva. Tenemos, por ejemplo, al barón de Albaicere, que cuidadosamente tomó las precauciones recomendadas por Gustavo Le Bon en su libro Psicología de las Multitudes. El barón no esperaba el milagro y quería estar cierto de que no sería víctima de la sugestión. Murió en 1955. En una declaración para la Comisión Canónica, declaró:
se apoderó de mí una impresión indescriptible. Solo sé que grité: yo creo, yo creo, yo creo. Y las lágrimas me saltaron de los ojos. Quedé espantado, en éxtasis, ante la demostración del poder divino, convertido desde aquel momento.
El doctor Garrett, rector de la Universidad de Coimbra, describe en testimonio pormenorizado que sufría una debilidad de retina. Se cubrió los ojos y se volvió de espalda, abrió de nuevo los ojos y continuó viendo el milagro. Algunos otros hombres de ciencia, que también estaban presentes, atestiguan la realidad objetiva del fenómeno, del que no se podía dar una explicación natural. Pio Scacchi, científico que publicó en Roma una crítica del milagro, dice:
de la histórica realidad de este acontecimiento no puede haber duda alguna. Que fue fuera y contra todas las leyes conocidas, pudo ser probado por ciertas y simples consideraciones científicas.
Y concluye:
dada la indudable referencia a Dios y el contexto general del acontecimiento, parece ser que debemos atribuir solo a Dios el más claro y colosal milagro de la historia.
Tal vez, tan espantoso como el propio milagro, es la revelación que los niños atribuían al cielo. La Primera Guerra Mundial acabaría en breve, pero otra guerra más terrible comenzaría pronto. A menos que el pueblo reconociese que la guerra era un castigo por los pecados. Los hombres debían dejar de ofender a Dios, que ya estaba demasiado ofendido. Además, dijo que a continuación de esta más terrible guerra, que comenzaría en el reinado del siguiente papa, un poder ateo extendería desde Rusia sus errores por todo el mundo, fomentando guerras, y varias naciones serían aniquiladas. La zona en la que el fenómeno fue visible era de aproximadamente 900 kilómetros cuadrados. Hubo personas que vieron el fenómeno a distancia y no creían en las apariciones. Se burlaban de los creyentes que iban a Fátima. Otros no podían ir porque la escuela o el trabajo reclamaban su presencia. O también porque personas de su familia, que no creían en las visiones, se lo impedían. En San Pedro de Muel, a unos 40 kilómetros de Fátima, el poeta Alfonso López Vieira se encontraba al mediodía en la baranda de su casa. De repente, se llenó de espanto. Sobre la sierra, hacia la parte de Fátima, vio el fenómeno solar. Rápidamente, llamó a su esposa y a su suegra para que también lo viesen. El reverendo doctor Joaquín Lourenço, licenciado en Derecho Canónico, natural de la diócesis de Leiria, presenció el fenómeno a 14 kilómetros de distancia, desde su casa en Alburitel. El doctor Lourenço era un niño de escuela y se encontraba allí con su hermano y otros niños. También ellos, a pesar de la gran distancia, pensaron que era el fin del mundo. Ambos son hoy sacerdotes. El doctor Lourenço nos refiere.
Me siento incapaz de describir lo que vi. Miré fijamente al sol, que parecía pálido y no dañaba a la vista. Parecía una bola de nieve girando sobre sí misma y que de repente pareció descender en zigzag amenazando a la tierra. Aterrado, corrí a esconderme entre el pueblo que lloraba y esperaba el fin del mundo a cada instante. Era una gran muchedumbre que se había reunido en la calle junto a nuestra escuela. Todos nos escapamos de la clase a la calle debido a los gritos y llantos de espanto de los hombres y las mujeres que desde enfrente de la escuela presenciaban el milagro. Había allí un descreído que había pasado la mañana burlándose de los simples que iban a Fátima a ver a una muchachita cualquiera. Ahora parecía paralizado, con los ojos fijos en el sol. De pronto comenzó a temblar de pies a cabeza y levantando los brazos cayó de rodillas en el suelo invocando a Dios. Mientras tanto, el pueblo continuaba gritando y llorando, pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Corrimos todos hacia las dos capillas de la aldea, que enseguida quedaron llenas hasta rebosar. Durante esos largos momentos del prodigio solar, los objetos de alrededor se tornaron de los colores del arco iris. Cuando el pueblo vio que el peligro había pasado, hubo una explosión de alegría.
Albano Barros vivía por entonces en una aldea junto a Minde, a 18 kilómetros de Fátima. Aunque por entonces solo tenía 12 años, recuerda el milagro como si se acabase de dar.
Andaba cuidando ovejas, mi trabajo diario, y de repente, en la dirección de Fátima, vi como el sol caía del cielo. Pensé que era el fin del mundo. Estaba tan perturbado que no recuerdo nada más, sino solo que el sol caía. Ni recuerdo si llevé las ovejas a casa, si corrí o de lo que hice.
Vilanova de Urem es una ciudad que queda a 11 kilómetros de Fátima. Esta ciudad figura por su importancia en la grandiosa historia de Fátima, porque es el centro administrativo de la zona. Allí, 2 meses antes del milagro del sol, ocurrió un impresionante caso de inhumanidad. La amenaza de muerte en aceite hirviendo de los 3 niños que anunciaban que se daría un milagro. Sí, la única causa de aquella amenaza era que los niños habían anunciado algo acerca de un milagro que no podía ser medido ni siquiera probado, sino por su propia afirmación. Y el hecho en sí era aumentado por el misterio de las relaciones del hombre con su prójimo y de los hombres para con Dios. Es el misterio del milagro del sol que nunca se realizó. Fue, sin duda, el proceder de los niños durante esas largas horas de interrogatorios que culminaron con las amenazas de muerte, lo que más contribuyó en convencer a la nación de que los niños habían dicho realmente la verdad y que algo en verdad iba a acontecer en Fátima el día 13 de octubre, según lo habían predicho. Hoy mismo, algunos que tienen el problema de que el milagro del sol podía ser exagerado fácilmente se disponen a creerlo al conocer el heroísmo de los niños en la prisión de Urem. Cuando entraron en la cárcel, Jacinta, que entonces tenía 7 años, comenzó a llorar. Su hermano, de 9 años, con prontitud bondadosa quiso calmarla y consolarla. En voz baja, Lucía, de 10 años, le preguntó:
¿Por qué llora, Jacinta?
¿Por qué vamos a morir sin volver a ver a nuestros padres? Ninguno de ellos viene a vernos. Yo quisiera ver al menos a mi madre.
Para esta pequeña, la violenta separación de su madre fue tal vez mayor tortura que el sufrimiento físico. La perspectiva de morir no le parecía tan terrible como la de la tremenda soledad. Siempre que lloraba, era la madre la que remediaba el problema. Pero ahora...
No llores, Jacinta, le dice Francisco. La señora nos dijo que hiciésemos sacrificios por los pecadores y nosotros podemos ofrecerle este por ellos.
Entonces, Jacinta reprimió los sollozos, irguió el rostro y enjugó las lágrimas. Después, todos igualmente emocionados, entraron en la cárcel, levantaron los ojos y repitieron una oración que la hermosa señora les había enseñado. «Oh Jesús mío, es por tu amor y por los pecadores». Había entonces varios hombres en la cárcel. A la vista de los tres niños de mirada asustadiza y de labios trémulos, ninguno dejó de mostrar simpatía por ellos. Uno les dijo que no tuviesen miedo, porque tener una visión, o también decir una mentira, no era bastante para ser condenado a muerte. Profundamente impresionados, viendo que los niños seguían aterrorizados y a punto de derramar lágrimas, intentaron tranquilizarles, pero solo conseguían asustarles más, riéndose de ellos.
«¿Por qué no decís el secreto? ¿Qué os importa?»
les dijo uno de los hombres.
«Sí, decid ese famoso secreto»,
intervino otro.
«Eso no hace daño a nadie. ¿Qué os importa a vosotros que él sepa el secreto?»
Fue Jacinta, precisamente la más afligida exteriormente de los tres, la que respondió con voz quebrantada.
«Nunca, nunca lo diremos, porque la señora no quiere. Antes, preferimos la muerte».
Los hombres quedaron anonadados por su misteriosa y poderosa fe. Pasaron 2 horas y Jacinta fue la primera en ser sacada de la prisión. Evidentemente, para ser quemada en una caldera de aceite hirviendo. En la administración le dijeron:
«El aceite está hirviendo. Si nos decís el secreto, te dejaremos marchar enseguida. De lo contrario...»
Jacinta, que ya no lloraba, guardó silencio. Y un guardia, agarrándola por el brazo, la arrastró fuera. Mientras esto pasaba, Francisco, para tranquilizarse, se agarraba a Lucía diciendo:
«Si nos matan, enseguida estaremos en el cielo. El resto no importa. Ojalá que Jacinta no tenga miedo. Recemos un Ave María por ella».
Y tirando la boina, se pusieron a rezar.
«¿Qué estáis diciendo?»
le preguntó admirado un guardia. Ingenuamente, Francisco respondió:
«Estoy rezando un Ave María para que Jacinta tenga coraje».
Un momento más tarde, también él era arrastrado por un brazo y llevado a presencia del administrador. Nada satisfecho por haber sido derrotado por una niña de 7 años, le dijo:
«Muy bien. Tu hermana ya está frita en el aceite porque no quiso decir el secreto. Ahora te toca a ti. Dilo ya, si te quieres salvar a ti y a la otra».
«No puedo, no puedo»,
protestó Francisco.
«No puedo decirlo a nadie».
«Llévenselo»,
gritó el administrador.
«Échenlo en el aceite».
Y mientras el guardia comenzó a empujar a Francisco hacia la puerta por donde había desaparecido Jacinta, el administrador y todos los otros esperaban ansiosamente que cediese el niño. Pero con los labios fuertemente apretados, con una expresión que debe haber iluminado el rostro de los primeros mártires, Francisco salió sin siquiera volver la cabeza. En su rabia, Arturo dos Santos podría tal vez haberse sentido feliz, si de verdad hubiera quemado a los niños en aceite. Pero solo los había mandado encerrar en un cuarto. Frustrado en sus intentos, pero deseando evitar cualquier choque sangriento con millares de ciudadanos indignados, en el primer encuentro de aquel extraño conflicto con una aparición, las autoridades decidieron mandar a los niños a sus casas. Era el día 15 de agosto, día de una gran fiesta religiosa, cuando los pequeños fueron puestos en libertad. El poderoso gobierno antirreligioso, que reinaba en Portugal desde hacía 7 años, fallaba. Todo su esplendor, todo su poder y terror caían ante la sencilla fe de 3 incultos niños. Niños aldeanos, aparentemente ignorados por la iglesia y privados del pequeño consuelo de poder ver a sus padres antes de salir a lo que ellos querían con certeza una horrible muerte, los niños fueron fieles a su compromiso para con la visión. ¿Habrían dicho la verdad? Algunos miembros endurecidos del mismo gobierno revolucionario no podían dejar de llenarse de estupor. Hombres fuertes habrían cedido ante juicios como este que los niños habían soportado. Y ellos nunca se habían contradecido ni una sola vez en su extraordinaria historia. La mirada de Lucía, tímida e inocente, sin trazas de resentimiento ni de satisfacción consigo misma, se iluminó de alegría por haber superado tal prueba. Y cuando le preguntaron si realmente había pensado que iba a morir aquel día en la prisión de Eurem, nos respondió con tranquila dignidad, como si afirmase un hecho no más importante que si se refiriese al tiempo, brilla el sol o cae la lluvia. Pues pensaba que ya habían matado a Francisco y a Jacinta. Y es ahora cuando llegamos de verdad al misterio. La aparición a los niños el día 19 de agosto en la Sierra de Fátima, en un campo distante del lugar donde normalmente se daban las apariciones, fue 4 días después de haber estado en la cárcel, y los niños refirieron que habían explicado a la señora que no habían podido cumplir con su cita el día señalado porque habían estado presos. Refirieron también que la aparición, con una triste señal de cabeza, manifestaba que conocía el hecho y que entonces dijo:
por esta razón, el milagro prometido para octubre no será tan grande.
¿Cómo se puede entender este anuncio? Ahora, a tan larga distancia del tiempo del milagro, de que no sería tan grande como estaba previsto. ¿Quién podrá saber jamás cómo habría sido de grande el milagro? ¿Se podría haber visto en una zona mayor? Tal vez, hasta Lisboa. ¿Podría haber tenido mayor duración? ¿Habría otros fenómenos además de los que fueron presenciados? La luz girando en el cielo, la sensación de que el mundo llegaba a su fin. El concluyente y tangible fenómeno de secarse la ropa de una muchedumbre empapada, estacionada en lo que era un lodazal. Tal vez nunca lo sabremos. Y este es uno de los misterios, no tanto por lo que podría haber sido, sino por lo que es en realidad, que las acciones de los hombres perversos pueden afectar a todos los demás hombres. Guillermina López da Silva vivía en Leiria. La distancia que hay al lugar donde se dio el milagro es de 26 kilómetros. Esta señora vio a la muchedumbre pasar por la ciudad de Leiria. Deseó mucho unirse a todos e ir a Fátima para ver si el milagro anunciado se daba o no.
Pero no podía ir, porque mi marido no practicaba la religión. Al mediodía estaba yo mirando hacia la sierra cuando vi en el cielo un gran foco de luz roja. Llamé a dos hombres que estaban trabajando con nosotros. También ellos lo vieron. Y yo nunca lo olvidaré. Uno de mis pacientes, el señor Luis López, del arrabal de Santa Margarita, fue a Fátima y nos dijo que después, que a pesar de haber tomado todas precauciones a causa de la lluvia, porque sufría de bronquios, estaba empapado de pies a cabeza, pero que cuando el sol bajó del cielo, notó con gran asombro que estaba completamente seco. Y a mi antigua vecina, doña Nazaré Piñeiro, cuando volvió de Fátima aquel día, me dijo que cuando vio descender el sol como una bola ardiente, había quedado tan asustada que cayó de rodillas, recitando el acto de contrición, creyendo que de verdad que sería el fin del mundo.
El fenómeno no fue completamente visto desde Leiria, que queda solo a 26 kilómetros, debido, sobre todo, al contorno montañoso de la región. Considerando el intenso brillo del fenómeno, presenciado en una tan extensa zona y con tan profunda impresión en aquellos que lo atestiguan, debía ser algo semejante al efecto de una bomba atómica. Otro testimonio es el de Augusto Pereira dos Reis, de Amoreira, que tenía 26 años y estaba al borde de la muchedumbre, en el lugar donde se levanta ahora la basílica.
Vi al sol que descendía rodando. Mi ropa estaba primero mojada y después seca. Cuando todo acabó, quedé más tranquilo. No conozco a nadie que estuviese presente y no hubiera visto el milagro. El milagro se dio para que nosotros creyésemos que Nuestra Señora se había aparecido.
Otro agricultor, que estaba en el mismo lugar de la muchedumbre, donde fue construida la basílica, era Manuel Francisco. Tenía 27 años de edad y estaba acompañado por su esposa.
El sol comenzó a bajar hasta el punto de parecer que estábamos a sus pies y lanzaba rayos de luz. Todo se volvía oscuro y la gente gritaba. Quedé tan afligido que me fui a casa a llorar. Fui a rezar algunas oraciones al lugar donde se dio la visión y después volví para casa. Mi corazón estaba tan afligido que no podía dejar de llorar.
¿Qué clase de acontecimiento podría ser causa de que un robusto campesino de la Sierra del Aire, cabeza de familia, en los primeros años de su edad adulta, llorase como aquel hombre lloraba?
En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les hemos ofrecido en Radio María la reposición del programa Memorias de Fátima con Santiago Cambero.